Primer debate presidencial en Brasil rumbo a las elecciones del 2 de octubre. Se viene la columna de Denis Mota.
Boa noite a todos.
Boa noite. A partir de agora você acompanha um encontro histórico nos estúdios da Band em São Paulo, numa parceria do Grupo Bandeirantes com a TV Cultura, o jornal Folha de São Paulo e o UOL. Começa nesse instante o primeiro debate de 2022 entre candidatos à presidência da República.
Denis Mota, ahí vamos con este primer debate rumbo al 2 de octubre. Ahí contaba un poco el conductor, la conductora del debate, cuando saludaban que hay un conglomerado de medios allí que armó este primer debate, ¿no?
Sí, exacto. Buen día a todos. El primer debate se hizo con un pool de organizaciones de comunicación, o sea, además de Band, que es la red de televisión y radio Bandeirantes, también participó UOL, que es el portal, ¿no? El gran portal de internet de Brasil, Folha de São Paulo, el diario y TV Cultura, que es la televisión pública del estado de San Pablo.
Todos hablaban de Lula Bolsonaro, pero bueno, no era un debate solo Lula Bolsonaro, estaban todos los candidatos.
Estaban los seis primeros, los seis más bien colocados. Entonces, además de Lula y Bolsonaro, estaba Ciro Gomes, que está en tercer lugar en las encuestas, Simone Tebet, del MDB, el partido de Michel Temer, Luis Felipe Dávila, de un partido llamado Novo, que sería Nuevo, y Soraya Tronic, de Unión Brasil. Fue un debate con tres bloques, un debate largo, más de dos horas, y había reglas, como pudimos escuchar en este audio del inicio. Los candidatos trataron de temas sorteados, contestaron preguntas hechas por periodistas de ese pool de medios de comunicación y después hicieron preguntas entre ellos mismos.
Sí, potencialmente las reglas del debate que les explicaron así con infografías para que todo el público pudiera verlas, daban, yo digo potencialmente, ¿no? Porque bueno, vos no podés marcar que un debate vaya a tener cierto nivel de dinámica solamente por las reglas, pero daban la posibilidad de que fuera dinámico, interesante, atractivo, como se preguntaban entre ellos, o que los periodistas pudieran preguntar algo interesante también a los entrevistados.
Sí,
¿no?
Y además, Joel, la preocupación es que todos hablaron, ¿no? Eran seis candidatos, claro. Obviamente, después hubo muchos análisis y críticas diciendo, bueno, capaz que si estuvieran solo los cuatro más bien colocados, la dinámica sería un poco más atractiva. Porque la verdad es que hay algunos candidatos como Luis Felipe Dávila y Soraya Tronic. Soraya Tronic ni siquiera puntúa en las encuestas todavía, o sea, no tiene ni siquiera 1%, pero igual estuvieron ahí y tuvieron el mismo tiempo para contestar y hacer preguntas. Entonces, esa era la principal preocupación de las reglas. Y estuvieron algunos temas sobre la mesa de los varios que se trataron. Corrupción, obviamente, incluso arranca con una pregunta de Bolsonaro a Lula sobre corrupción. Después, la vacuna contra el COVID tuvo su momento. Ya vamos a detallar un poco qué pasó ahí. Y la participación femenina terminó siendo el gran destaque de la noche, con dos candidatas mujeres que se confrontaron con Bolsonaro, que salió un poco de sus cabales y terminó haciendo lo que suele hacer, ¿no? Cuando está bajo tensión.
Un debate que tuvo un antes un poco tenso también, justamente porque Bolsonaro es de tensar las cosas.
Sí.
Y no faltó a la cita en este caso, ¿no?
No faltó a la cita. Incluso antes del debate ya había se palpaba esa tensión. Primero, Bolsonaro, viste que antes del debate se suele hacer esas notas de bambalinas, tipo, los candidatos ya están llegando a los estudios de la Band y no sé cuánto, y dieron algunas declaraciones, y Bolsonaro ya había avisado ahí que no iba a tender la mano, no saludaría a un ladrón, en alusión a Lula. Después dijo que no se había preparado para el debate, que él iba a ir naturalmente, porque que varios habían hecho el llamado media training, ¿no? Todos los políticos suelen hacer ese tipo de preparación antes de debates de gran convocatoria, digamos, nacional. Y después hubo un pedido de los equipos de seguridad de las campañas de Bolsonaro y Lula para que no estuvieran lado a lado. Ciro Gomes fue a las redes a quejarse, decir que Bandeirantes estaba trabajando bajo tensión de las campañas. Bandeirantes un minuto antes.
O sea, en el sorteo quedaron uno al lado del otro.
Claro.
Bolsonaro había quedado en la punta, digamos, y Lula al lado.
Al lado.
Y habían pedido para que no pasara.
habían pedido que los separa, claro, habían pedido que los separaran y después Ciro Gómez se quejó porque dijo, bueno, todas las reglas fueron previamente acordadas con todas las campañas y ahora Bandeirante cede a la presión de las campañas de Lula y Bolsonaro y faltando 5 minutos para el inicio del programa, Bande anuncia que el cambio no se haría y que se iba a hacer tal como se había pactado y además cuando arranca el debate del lado de afuera en una otra salita donde estaban asesores invitados, empezó una confusión entre aliados de Lula y Bolsonaro, a los gritos casi llegan a las manos, o sea, mientras pasaba el debate adentro de los estudios, en la sala de al lado parece que se escuchaban gritos de una confusión que efectivamente sucedió y hay muchos videos ya en internet sobre
bien,
eso.
Un debate marcado tarde, ¿no? Si bien tenía una previa muy larga, de muchas entrevistas, empezó a las 10 de la noche, gracias.
Empezó a las 9 y a las 10 fue el programa más visto en Brasil, sobrepasando a Globo, ¿no? Que en esa misma hora pasaba su tradicional revista dominical Fantástico, o sea que fue el programa más visto por muchos momentos en la noche de ayer.
Está bien, y además tiene otra dimensión que hoy en día no se puede medir tan claro de plataformas, porque incluso los conductores dijeron varias veces que estaban en vivo en plataformas, en YouTube, es más, la gente lo estaba viendo por varios formatos y plataformas que quizás no se sabe qué público tuvo al final.
Sí, todavía no hay números, probablemente van a salir, pero estos números de que fue el programa más visto son los números nada más de rating de televisión, los números comunes, creo así. Si sumamos plataformas, probablemente fue mucho más.
Bien,
mucho
ya viene Denis Mota con alguno de los principales momentos, un debate largo, tenso, obviamente, y con lo principal de Lula y Bolsonaro, que son los candidatos que seguramente pasen a esa segunda vuelta el 2 de octubre. En la primera parte de la columna, Denis nos contó el antes del debate, ¿no? Bueno, esos cruces, nada menor lo que dijo Bolsonaro, no le iba a dar la mano a un ladrón como Lula. También las reglas del debate, muy interesantes en este caso, ¿quién lo organizó? Bueno, vamos al debate. ¿Qué pasó? Pues un debate largo, 2 horas, 6 candidatos.
Más de 2 horas, muchos bloques. Acá es un resumen muy resumido. Bueno, primero, grandes líneas, ¿no? Grandes titulares. Fue un debate que generó muchas expectativas. Todo el mundo esperaba la primera confrontación entre Lula y Bolsonaro en vivo, sin filtros. Es el famoso basta de redes, vida real. Además, el debate presidencial en Brasil es una figura muy tradicional, muy esperada, por más que las redes ahora sean muy importantes, el debate de televisión todavía entra en un fragmento, un estrato social de Brasil que tiene mucho acceso a la televisión y poco a las redes. Entonces, había mucha expectativa, pero al final terminó siendo un debate tibio, obviamente con momentos de tensión y momentos altos que vamos a destacar, pero en general, en esas 2 horas y media, fue bastante tranquilo, dadas las circunstancias, lo que se esperaba, ¿no? En rasgos generales, Lula evitó la confrontación, incluso para muchos estuvo como un poco apagado, pensando en su personalidad, pensando en su manejo de la oratoria y de las cámaras, él estuvo bastante tranquilo, digamos. Bolsonaro trató de pasar una imagen de moderación, y eso se nota en los varios primeros minutos del primer bloque, pero después en el segundo resbaló ahí en un ataque a la prensa, y eso terminó pautando muchos minutos del encuentro. En mi opinión fue su gran error, porque como que alteró un poco la dinámica y todas las candidatas mujeres se volvieron en contra de él, y al final las candidatas mujeres, Simone Tebet, Soraya Tronic, fueron las más bien evaluadas y fueron las que dominaron realmente la noche, porque pusieron en el tapete un tema muy caro a Bolsonaro, que es el electorado femenino. Entonces fue como una dinámica sorpresiva, pero no exactamente caliente, ¿no?
Y no precisamente desde la izquierda, en este caso las candidatas mujeres.
Una de No. Simone Tebet de centro derecha y Soraya Tronic también.
Ah, ok, bien, sí. Perfecto. Bueno, vamos a alguno de los bloques y los principales momentos, ¿no? Porque había sorteo y había formas y elección también. Podían elegir los candidatos a quién preguntarle de los otros que estaban ahí.
Sí, a quién preguntar, pero dentro de una lógica. O sea, todos tenían que ser preguntados. Entonces, si vos te quedabas para los últimos lugares de preguntar, obligatoriamente tenías que preguntar a los que no habían sido preguntados.
Okay.
Entonces, por ejemplo, vos no podías preguntar, Bolsonaro no podía ser preguntado 2 veces, cada uno solo podría ser preguntado 1 vez. Entonces, en la primera pregunta de todas determinada por sorteo, europeo fue Bolsonaro, justo el elegido, y él eligió a Lula para contestar sobre corrupción.
Comenzar ahora la primera rodada de confronto directo entre los candidatos. Todos preguntan y todos responden.
Pelo sorteo previo, quien comienza esa rodada indicando quién va a responder es el candidato Jair Bolsonaro. Por favor, ¿para quién va a su pregunta?
Ex-presidente Lula.
Un minuto, por favor.
Corrupción. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começadas ou concluídas, entre tantas outras coisas. Corrupção houve. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?
Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria.
Esto fue más largo, un resumen, Denis, traduciendo lo que escuchábamos recién. Si quieren, vayan a YouTube, lo pueden ver. El primer cruce fue más largo que esto que acabamos de escuchar, ¿no?
Claro, Bolsonaro arranca hablando de corrupción, habla de la Petrobras, dice que hubo un desvío de 900 mil millones de reales, habla del llamado Mensalão. La pregunta fue más larga, acordémonos, Mensalão fue ese escándalo por el pago de mensualidades a congresistas para pasar leyes durante los mandatos del PT, y habla de otros hechos revelados por las llamadas delaciones premiadas. Lula dice, bueno, las cosas no pasan porque sí, tendría que ser vos a preguntarme sobre eso, y dice que estaba preparado para esa pregunta, y de hecho Lula tenía la respuesta por escrito, se lo veía leyendo, y entonces enumeró lo que informó ser las actividades anticorrupción de su gobierno, también recordó el crecimiento de Petrobras durante su mandato. No llegó a contestar directamente a la pregunta de Bolsonaro, que tocó sí lo que es el más grande talón de Aquiles de Lula en esta campaña, que son los casos de corrupción del PT. Sin embargo, Lula se mantuvo, como ya hablamos, ¿no? Trató de no entrar en el juego confrontativo propuesto por Bolsonaro y, por ejemplo, no replicó con los casos de corrupción denunciados en el gobierno de Bolsonaro, que también los hay. Prefirió hablar de sus realizaciones, logros, de sus logros en la gestión, en su gestión. Ese debate también tenía una cosa muy interesante que nunca había pasado en Brasil, que es un presidente en funciones debatiendo y compitiendo directamente con un expresidente. Entonces, necesariamente fue una comparación de gestiones, ¿no? Eso también fue muy interesante y es un punto muy novedoso en la política brasileña.
Hoy comentaba temprano con el equipo algo que vos ya nos dijiste en la primera columna que hiciste rumbo a esta campaña electoral antes de arrancar allí el 15 de agosto. Nos decía, Lula se para mucho en su gobierno y no en los gobiernos del PT, ¿no?
Sí.
Y en varios fragmentos yo lo escuchaba hoy temprano, Lula dice, cuando dejé el gobierno, cuando dejó el PT el gobierno, Dilma y los gobiernos, dejé el gobierno, ¿no?
No, incluso él es muy cuidadoso con esas cosas. Él viene de una entrevista muy exitosa al Jornal Nacional, que es el principal noticiero televisivo, que fue el viernes, si no me equivoco, sí fue el viernes, que fue muy bien evaluada por todos los analistas políticos. Ahí estuvo como concentrado y tuvo una actuación mucho mejor que la del debate. Ajá. Pero en determinado momento, William Bonner, uno de los anclas históricos de Globo, le pregunta sobre su evaluación del gobierno Dilma y él dice, mira, yo estuve hablando con Dilma y ella dijo que si me preguntaban eso, que la llamaran para que hablara ella. Entonces, él está tomando ese cuidado de no contaminarse, digamos, con la mala imagen que tuvo el último gobierno Dilma.
Bien, bueno, vamos a otro de los bloques, un momento donde vos decís, se dio lo que consideras un error de Bolsonaro, ¿no?
Para mí fue su más grande error. Bolsonaro trató de contenerse, incluso esa primera pregunta sobre corrupción, mi sensación personal es que él sale victorioso, o sea, Bolsonaro logra poner a Lula en un lugar de incomodidad, se veía a Lula, era la primera pregunta, pero claro, ya empezó como muy alto, ¿viste? Bolsonaro ya fue así como, digamos, en la vena del problema que es de Lula, pero después es como que me parece que perdió un poco el ritmo y perdió el liderazgo de la narrativa, digamos, en el debate cuando pierde el control con Vera Magalhães, que es una periodista que hizo una pregunta sobre vacunación en general y la vacunación anti-COVID.
Vera, no podía esperar otra cosa de você. Você dorme pensando en mí. Você tem alguma paixão por mí. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião.
Não pedi tua opinião. Olha só,
por
já
favor,
tá apelando.
Candidatos, por favor.
Já tá apelando.
Ciro. Por favor.
Já tá apelando.
Bem, contanos um pouco o que passou aí.
Sí, hago un resumen también. Vera empieza preguntando a Ciro Gómez, por el orden de los sorteos, qué le parecía la situación vacunal de Brasil en general, no solo en relación a la vacuna contra el COVID, sino a polio, o sea, enfermedades infantiles que se vacuna muy temprano, y en Brasil los niveles de vacunación están cayendo en general, ¿no? No solo la vacunación contra el COVID. Y Vera preguntaba, ¿a usted le parece que los ataques en contra de la vacuna promocionados por el presidente de la República terminaron repercutiendo en la caída de la cobertura vacunal como un todo en Brasil? Entonces Ciro Gómez empieza a contestar que cuando él fue gobernador, él había, en fin, hace su show ahí, y cuando Bolsonaro va a contestar la pregunta, va a comentar la pregunta, Bolsonaro arranca atacando a Vera Magalhães diciendo, me parece que vos dormís pensando en mí, tenés como una pasión por mí, yo no podría esperar nada diferente de vos porque vos sos una vergüenza para el periodismo brasileño. Y bueno, eso termina pautando, no contesta sobre la vacunación, o sea, va, ¿no? Lleva la discusión para otro lado y termina pautando todo el segundo bloque, porque las candidatas Simone Tebet, Soraya Tronic, ahí empiezan, usan su tiempo de habla para atacar a Bolsonaro, recordar las fake news del que hace uso y hablar sobre violencia política en contra de las mujeres. Simone Tebet, que es senadora, ahí comenta ataques que, dice ella, ha sufrido por parte de apoyadores de Bolsonaro, de ministros que ha recibido en el Senado, y entonces todo eso después es la tónica del segundo.
Bien, y voy a decir que puede partir todo eso de un error de Bolsonaro, de estrategia ahí, propio del temperamento de Bolsonaro.
Sí,
¿no?
Y yo digo que es un error por los datos de las propias encuestas. El electorado femenino sigue siendo el electorado más refractario a Bolsonaro, sobre todo las mujeres de baja renta. Entonces, realmente era un electorado que estaría bueno que él tratara de conquistar, sí, pero claro, que justo...
Su estrategia tendría que ser otra en ese sentido.
Exacto.
Bueno, tercer bloque, último bloque para redondear este primer debate y tu comentario, Denise.
Claro, el tercer bloque sigue la tónica femenina. Bolsonaro llega a decir basta de victimismo, o sea, sigue profundizando, digamos, en lo que no sería exactamente el mejor encare para conquistar el electorado femenino, entre los candidatos más chicos también. Al final del tercer bloque, después de estos ataques a Bolsonaro, como que se acuerdan, digamos, que Lula es el líder en las encuestas.
Lula, claro,
y ahí empiezan como rápidamente a hablar de política tributaria, a hablar de corrupción. De nuevo el tema COVID vuelve al tapete. Lula habla del manejo del combate a la COVID-19 por parte del gobierno de Bolsonaro. Simone Tebet dice que sí, que hubo corrupción en la compra de vacunas por parte de Bolsonaro. Y una cosa interesante también que marca ese primer debate y que no era muy común en Brasil, es que la actualidad internacional entró en las consideraciones finales de Bolsonaro, que habló sobre, abre comillas, el apoyo de Lula a gobiernos en Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Nicaragua, destacando las crisis políticas.
Esto ya era parte de la estrategia Bolsonaro, lo comentaste vos.
Exacto.
Y bueno, se afirma esto en el debate porque dice, bueno, quieren una Argentina, una Colombia,
miren
Venezuela.
Miren qué pasa en Argentina, miren lo que está pasando en Nicaragua, y Lula está apoyando a estos gobiernos.
Bien, próximo debate entonces.
Supuestamente el viernes 2 de septiembre, pero ahora parece que ya Bolsonaro parecería que no va a ir, entonces ahora vamos a ver si realmente será.
Sería esa, el 2 de septiembre.
No toquen nada. Pressão, vem tchutchuca linda, senhora.
chuchuca, chuchuca. ¿Qué escuchamos para tratar de entender? Fue parte del debate. En un momento apareció esta expresión que Denis nos comentaba. Ay, qué difícil de explicarla.
Es muy difícil de explicar. O sea, arranquemos por el inicio rapidísimo. Estamos escuchando un funk clásico, digamos, llamado Chuchuca, de los años 2001, de un grupo llamado Bonde do Tigrão, que es un grupo importante del funk brasileño.
Río, carioca.
Carioca super en la carioca. Vena, super carioca. Y chuchuca es una expresión que da para muchas interpretaciones, pero se podría decir acá, me ayuda Nadia y los compañeros, que sería como la minita.
Claro.
La minita. Tiene muchos usos.
No es tu pareja, es tu minita, ¿no?
Claro,
no,
es como una mina linda y que, hace feliz. Es medio por ahí.
¿Y dónde apareció? Escuchémoslo y nos contás en el debate, apareció.
Cuando homens são chuchuca com outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim.
Fico brava, lo entendí, pero ¿qué decía antes? ¿Quién es?
Claro, esa es Soraya Tronic, una de las candidatas, que utiliza su tiempo para contestar una pregunta y hace como una especie de defensa de Vera Magalhães, de la periodista, y dice: me quedo muy enojada cuando los hombres se ponen chuchuca con otros hombres y se hacen tigrón con las mujeres. De nuevo una referencia a ese funk, porque dice, bueno, lo que ella quiere decir es que Bolsonaro se achica con los hombres y se envalentona con las mujeres.
Chuchuca, chuchuca.
Chuchuca y tigrón son
Denis
como
Mota
antagónicos.
Volverá porque quedan solo 35 días para las elecciones. Tendremos mucho más de Denis previo a esas elecciones. Veremos si hay debate el 2 de septiembre, pero si no, habrá mucho, evidentemente, para hablar. Gracias, Denis.
A ustedes, chao, chao.
No toquen nada.